Canal Saber en podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
Bienvenidos, amigos y amigas, a este Tiempo de la Cultura aquí en Canal Saber. Esto es Voces y hoy la voz que suena es la voz de la historia. Hablamos con un historiador en torno a un tema realmente apasionante y que ha marcado el devenir de las sociedades humanas desde la antigüedad. Hablamos de la esclavitud. Existe desde la antigüedad y fue la base económica de Grecia y Roma. La trata transatlántica de esclavos africanos formó parte de la economía colonial de América, donde eran destinados pues, a plantaciones, a minas. Es una forma abominable de someter al ser humano, de someter al otro, que desde la antigüedad hasta nuestros días se manifiesta de diferentes maneras. Y para hablar de todo ello tenemos hoy con nosotros a un experto, a un historiador, vamos a decir sobrevenido, porque la historia no es el ámbito en el que inició su carrera, su trayectoria profesional, pero sí que es el territorio que le apasiona y al que está dedicando con intensidad todos estos últimos años. Su origen viene en la ingeniería naval, es vicealmirante de la Armada en situación de retiro, entre otros cargos fue jefe de proyectos y obras de la Armada y almirante director de infraestructuras. Ha participado en numerosos proyectos y organizaciones internacionales, entre ellos la OTAN. Es doctor en ciencias sociales y ha sido consejero de diversos organismos, entre ellos el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Como les decía, apasionado por la historia, investiga, escribe, imparte conferencias y comisaría exposiciones. Acaba de publicar la segunda edición de su obra Historia de la Esclavitud. Don José Manuel Sevilla López, bienvenido a Canal Saber.
Nada, muchas gracias. Muchas gracias por ofrecerme este momento y esta oportunidad.
Nos gusta escuchar muchas voces. Indudablemente la voz de la historia siempre es una voz aleccionadora, porque en la historia encontramos con carácter general muchas claves para interpretar el tiempo presente.
Yo creo que es fundamental. Conocer la historia es lo que nos explica cantidad de cosas que están pasando actualmente y que son consecuencia directa de hechos que han sucedido con anterioridad, ¿no? El tema de la esclavitud, que usted lo ha citado al principio, en el tema procedente de los griegos y romanos, los romanos fueron fundamentales, fueron los que se dedicaron, los romanos eran un pueblo guerrero que no cogía prisioneros, o sea, en los combates con los romanos, los que se rendían eran muertos sobre el campo de batalla, pero hasta que se dieron cuenta de que estaban perdiendo dinero y que les hacía falta una mano de obra ingente para desarrollar todos sus proyectos. Y entonces establecieron la esclavitud, pero además con todas las reglas que usaban los romanos de derecho. Y es muy significativo porque influenciaron muchísimo. Por ejemplo, en España, las siete partidas de Alfonso X el Sabio y diversas legislación están basadas en el tema del derecho romano sobre los esclavos. El tema de la esclavitud en general, en la parte española, nosotros nos hemos llevado la fama de que hemos sido los principales esclavistas de la humanidad, y no, es absolutamente mentira. Todo esto fue fabricado primero porque fue una forma de atacar nuestra metodología de cómo enfocábamos nuestras relaciones con los indios y con los indios de América, y en segundo lugar porque en Cuba, cuando desaparece San Domingue francés, que era la mitad de la isla de Santo Domingo, y que era el mayor productor mundial de azúcar y que básicamente exportaba a Estados Unidos, cuando desaparece y se tienen que ir, desaparece, se produce la revolución haitiana, eran los franceses, los colonos franceses eran 50.000 y los esclavos eran 520.000, o sea, era una desproporción muy grande. Eso supone que desaparecen los principales competidores, el principal competidor que vendía azúcar a todo el mundo. Entonces Cuba, en ese momento que estaba vendiendo azúcar a Estados Unidos, necesita cubrir ese hueco. Y entonces los cubanos, claro, ya tenían haciendas, instrumentos, llamamos factorías para producir azúcar, y tal, pero necesitaban ampliarlo muchísimo más. Entonces lo que hacen es, se meten a importar y a desarrollar todo eso y a importar muchos esclavos. Y ahí es donde pasamos de 50.000 esclavos a 400.000 que importamos desde 1800 hasta 1870 aproximadamente. Y ahí nos hemos ganado la fama de esclavistas, cuando eso no es nada comparado con lo que hicieron otros países. Si empezamos a enfocar la esclavitud, uno de los temas más interesantes fue el tema de los árabes, porque los árabes se habían extendido después del siglo VII, la religión mahometana se extiende por toda África y se extiende hacia la zona de África Negra, que es desde Gambia hasta Biafra aproximadamente, o sea, toda esa zona de costa. Ahí es donde estaban las principales tribus de negros, negros bastante crueles sobre todo, los ibos, o sea, había gente, se puede ver en detalle, que se dedicaban a las luchas entre tribus, y esas luchas lo que hacían era obtener esclavos, gran parte de ellos. Pero los árabes establecen la religión musulmana en toda esa zona, y lo que les impedía y no les permitía el obtener esclavos era de gente que profesase la misma religión musulmana. Con lo cual, pero claro, se dejaron de otro tipo de consideraciones y se dedicaron a explotar el negocio de los esclavos en esa zona de África. Esa explotación, empezaron a llevarse los esclavos desde esas zonas hacia Tombuctú, y de Tombuctú había dos rutas, la ruta hacia Marruecos y la ruta hacia Egipto. Para que se hagan una idea, ese saqueo de esclavitud, de esclavos negros que hicieron los árabes, combinado con otro que hicieron en la zona de Kenia, que trasladaron los esclavos a Arabia Saudita y a la zona de Afganistán y esa zona del Índico, supuso unos 12 millones de esclavos, ese tráfico.
12 millones en el cómputo de los reinos musulmanes.
Sí, sí. Entonces esos 12 millones era bastante más que todo el tráfico europeo del Atlántico, o sea, de lo que después, posteriormente, estamos hablando a partir del año 660, este tráfico de esclavos árabes, negros por los árabes, pero los estados europeos entran en el negocio de la esclavitud, entran en primer lugar con los portugueses, que fueron los mayores esclavistas de la historia. Ahora hay estudios que están publicando, que aparecen en internet y que están publicados por una asociación negra, y que esos estudios han cogido todas las referencias de barcos de esclavos con su identificación, los esclavos que transportaban, a dónde los transportaba, y todo eso está además muy bien documentado, y es clarísimo el tráfico que hacían los distintos países. Nosotros no hacíamos tráfico de esclavos porque los indios, o sea, cuando nosotros llegamos a América, los indios, nosotros teníamos primero veníamos de la lucha de la Reconquista. Estábamos, claro, muy acostumbrados a unas relaciones muy violentas con nuestros enemigos. Y en España, las conquistas que se hacían sobre los territorios árabes eran unas conquistas donde se dejaban a los árabes que siguieran ocupando los pueblos en los cuales vivían, pero se organizaban lo que se llamaba las encomiendas y los requerimientos. ¿La encomienda qué era? La encomienda era poner a un colono que cubriera ese territorio donde había varios pueblos y donde había eso, y ese colono tenía una serie de obligaciones, por ejemplo, enseñarle a los nativos, en el caso de los árabes españoles, la religión católica, darles una serie de formaciones de la nueva cultura que,
el idioma,
que estaba llegando, el idioma, todo. Y eso no era heredable, es decir, el que eran unos problemas porque en América, cuando se hacía eso con los indios y se daba un reparto de encomiendas, claro, todos los colonos lo que querían era que aquello fuera heredable, porque si no, eso dio lugar en montones de casos a que la gente explotaba al indio con objeto de hacerse rico en una generación, ¿no? Después se intentó solucionar eso haciéndolo, ampliándolo por dos generaciones, o sea que la encomienda era heredable de padres a hijos, pero seguía siendo también otra situación crítica, es decir, ahí es donde nacen las explotaciones. Los requerimientos eran otra cosa, los requerimientos eran, claro, había que, esto que acabo de contar era casi un tema de negocio privado, pero el requerimiento había que construir iglesias, había que construir carreteras y eso. Entonces, la aplicación a las tribus de que dieran una serie de indios, de elementos de la tribu, durante unos periodos determinados, anuales y tal, se hacía por medio de las encomiendas y las encomiendas tal. Claro, nosotros eso nos lo llevamos a América directamente.
¿Y cuándo comienza la esclavitud en América? ¿Tras el periodo virreinal, cuáles son los países que empiezan a comerciar con mano de obra esclava y cómo se extiende al conjunto del continente americano?
Bueno, nosotros teníamos la Reserva de América, o sea, me refiero, teníamos una serie de bulas donde los papas nos habían dado la facultad y la autoridad para extender la religión católica y extender la civilización española en determinadas regiones. El Tratado de Tordesillas es un concepto fundamental. El Tratado de Tordesillas establece un meridiano donde dice de este meridiano hacia el este para Portugal y de este hacia el oeste para España. Entonces, claro, nosotros nos encontramos donde empezamos los conquistadores españoles, claro, los conquistadores había que tener en cuenta que en aquellos momentos eran la élite de los hombres de guerra. Eran gente procedente de los tercios, gente muy bregada, donde además la eficacia de un soldado se medía por su capacidad de resistencia, porque claro, tenía que andar muchos kilómetros, tenía que comer poco, tenía que aguantar los esfuerzos físicos muchísimo y el manejo de la espada. Entonces, esa gente eran españoles que estaban combatiendo en Europa y de eso se apuntaban al tema de América. Primero empezaron entrando por la Española, o sea, por la República Dominicana hoy día, empezaban a entrar por ahí y después se movieron hacia Cuba, se movieron hacia México, conquistaron el Imperio Azteca. Los aztecas se llamaban mexicas en aquella época y eran gente, claro, muy echada para adelante, con unas capacidades físicas y un valor extraordinario, y esos fueron la clave de todo el tema, acompañados siempre por los religiosos. Es decir, en aquella época el concepto de ya Isabel II establece que el indio no es culpable, no es el moro, que el moro, el árabe, tenía una religión distinta y era consciente de que había otra religión que era cristiana y entonces había una lucha entre el cristianismo y el mahometismo. No, el indio no renunciaba, no había renunciado a la religión cristiana porque no la conocía. O sea, él tenía ídolos, tenía una serie de conceptos, pero no tenía ese problema de la lucha, no era un hereje en definitiva, ¿no? Entonces, la religión cristiana fue una obsesión y además una preocupación de
España. Acabó con la esclavitud porque las culturas precolombinas practicaban la esclavitud.
Bueno, practicaba todo, es que cuando nosotros llegamos...
Entre otros fenómenos igualmente atroces, ¿no? Pero en concreto el establecimiento de todo lo que representa el ordenamiento jurídico de la corona de Castilla acaba de facto con la esclavitud en los territorios que progresivamente se van ocupando.
Por supuesto. O sea, es decir, nosotros, los españoles, por ejemplo, la conquista de México es impresionante, ¿no? Es impresionante, en primer lugar, porque quizás no hemos recalcado mucho la importancia de los tlaxcaltecas. Los aztecas inicialmente era una tribu que estaba en Nueva Orleans, en la zona de Nueva Orleans. Entonces empezó a moverse desde Nueva Orleans hacia México, entró en México y ellos tenían una leyenda donde construían una ciudad donde un águila se estuviera comiendo a una serpiente encima de una chumbera. Y allí vieron un águila, una chumbera tal, y allí dijeron tal. Pero claro, la Ciudad de México era una ciudad construida sobre un lago. Y ellos consiguieron fundar ocupar una isla dentro de ese lago, isla que estaba comunicada con tierra, o sea, mientras las otras estaban aisladas. Esa unión con la tierra les permitió, claro, una cantidad de movimientos y de sojuzgamientos de distintas tribus que estaban alrededor, ¿no? Entonces, fueron sometiendo a todos. Ya los mayas, ya se había acabado la civilización maya en la zona de Yucatán, esos habían desaparecido antes de llegar a los españoles, ¿no? Los que tenían sojuzgados, los aztecas que cambiaron a partir de esta ocupación del lago, lo que cambiaron por el nombre de mexicas, estos se sojuzgaron básicamente a los toltecas. Y los toltecas, o taxatecas, perdón, los taxatecas, los primero, quiero aclarar una cosa, los aztecas y los mexicas se hicieron dueños de la civilización tolteca. Los toltecas eran los que habían construido esas ciudades mexicanas, y ellos presumían de que ellos eran los herederos de los toltecas y que estos toltecas eran los que les habían proporcionado toda la enseñanza de la construcción. Bueno, pues en los combates que hubo entre España y los mexicas, fuimos ayudados por los toltecas, o sea, perdón, por los tlaxcaltecas. Entonces los tlaxcaltecas, la famosa esta batalla donde 100.000 mexicas atacan a 300 españoles, no eran 300 españoles, eran 300 más 80.000 tlaxcaltecas, que es la famosa noche triste y todo esto. O sea, es decir, el caso es que al final España se adueña de y se apropia de México, pero nosotros no usábamos, no aplicamos el concepto colonialista que aplicaron después, posteriormente, otros países. El país colonialista era el típico país que obtenía los recursos, se aprovechaban los recursos del país que iba a colonizar, se los llevaba a su país, los transformaba y se los vendía 10 veces más caro otra vez al otro.
Y sometía a la población sin otorgar ningún tipo de carta de
naturaleza. Nada, o sea, es decir, lo que es impresionante en España, por ejemplo, son las universidades que construimos, las iglesias, las catedrales, los hospitales que construimos. O sea, es una cosa impresionante. Jamás se ha dado en la historia de ningún otro país que hicieran un sistema de movimiento. El tema del oro y la plata es otro de los camelos chinos que nos cuenta, porque ¿de dónde salía el dinero para construir las carreteras? Ese dinero era de la plata. O sea, el 80% de la plata que se producía en México, en Perú y en todos estos sitios, el 80% se quedaba en el propio país. Es decir, el único que había era el 20% que España podía aprovechar, que además claro, utilizábamos para pagar nuestras deudas, que eran impresionantes en aquella época.
Y buena prueba de ello es que tras el periodo virreinal y los procesos de, vamos a decir, la independencia, aunque realmente el concepto más ajustado no es el de independencia, porque realmente eran más luchas intestinas que luchas contra los españoles. Más bien, eran los nativos afines a la corona española.
Si entramos en el tema de la independencia...
No es el objeto de la entrevista. Daría para muchas más entrevistas.
Pero es un tema muy curioso, porque los ingleses, en el año 1820-30, tenían un problema grandísimo, que es que tenían un ejército sobredimensionado debido a las luchas contra Napoleón. Entonces, claro, estaban desesperados de qué hacían con ese ejército, tenían que licenciarlo. Y entonces aparece el tema de las independencias de 1821. Entonces, ¿qué hacen? Cogen y compañías y cuerpos de ejército británico los mandan con sus mandos naturales a América. Y fundan lo que se llama la Legión Británica. Y esta Legión Británica es la que interviene en todas, por ejemplo, en las luchas de Colombia y Venezuela y todo, y al final la independencia, la destrucción del Virreinato del Perú y del Virreinato de Nueva Granada. Pero eso, nosotros, ellos tenían un ejército inglés preparadísimo y acostumbrado a luchar, lo combatimos con los soldados de Morillo. Se manda al general Morillo con 10.000 españoles que entran por Venezuela y empiezan la guerra y derrotan a Bolívar 3 veces. Es más, ahora ha aparecido Bolívar venía de Londres, había salido con San Martín y con otros desde Sudamérica a Londres. Y en Londres se encuentra con Miranda. Miranda, que había empezado ya en el siglo, a finales del 18, o sea, 1700, muchos, había intentado una revolución en Venezuela. Miranda era masón y estaba totalmente introducido en la sociedad inglesa de la masonería. Y mete a Bolívar y a todos estos demás, los mete en la masonería. Cuando Miranda y Bolívar vuelven allí, estos ya eran masones declarados, y entonces todas las derrotas que España le hace a Bolívar con esta estopa de Morillo, pues Bolívar sale 3 veces, unas veces a Jamaica, otras veces huyendo a tal. O sea, es más, se acaba de descubrir un documento hace 3 años, en la Universidad de Salamanca, donde se demuestra, esto que voy a decir es muy duro, donde se demuestra que Bolívar en Maracaibo es el que entrega a Miranda a los españoles, ¿no? Y es una cosa que, claro, no se puede decir hoy día esto que estoy diciendo ahora mismo, pero es un documento escrito, ¿no? En fin, el tema de los movimientos independentistas, estoy totalmente de acuerdo. Ahí fue donde se produjo el exterminio de los indios, de verdad.
Sí, sí. Entramos en el siglo XIX, donde reaparece el fenómeno esclavista, singularmente en Norteamérica, que acaba con el periodo de abolición. ¿Cómo comienza el mercado de esclavos en América del Norte y cuándo se producen o empiezan a producirse los distintos procesos de abolición?
Bueno, Estados Unidos estaba, en Estados Unidos estaban las 13 colonias inglesas que ocupaba desde el norte, desde Nueva Inglaterra hasta la zona de la Florida. Estas 13 colonias estaban, se busca el pretexto del impuesto, porque ellos estaban sacando, los ingleses estaban sacando el dinero, exprimiendo a las 13 colonias para obtener dinero para todas sus guerras. Entonces se produce el grito de independencia, se hacen independientes, pero se encuentra en la siguiente situación. Los Apalaches, que es una cordillera que va de norte a sur, era el límite hacia el oeste de las 13 colonias. Después había, a continuación, estaba lo que se llamaba el territorio indio y el Mississippi. Entonces, claro, estaban constreñidos ahí. Los norteamericanos abren la posible importación de colonos de toda Europa que puedan entrar. Entran 12 millones de colonos. O sea, 12 millones de colonos entran. Y lo primero que se encuentran es, bueno, todos los indios estos que están en las 13 colonias, los exterminan a todos. Pero estoy hablando de exterminio sistemático, ¿no? Y todos los indios que están en el llamado territorio indio, que es desde los Apalaches hasta el Mississippi, a todos esos indios deciden llevárselos a las reservas. Y entonces se los llevan a las reservas, pasado el Mississippi, por un camino que se llama el Camino de Lágrimas, porque ahí se los llevan andando a todos y mueren en ese camino tribus enteras, cheroquis, de todo tipo de indios mueren en ese tema. Con lo cual ya se quedan con el territorio indio y ya empiezan a distribuir. Y ya siguen los en el momento que están ya estabilizados hasta el Mississippi y tal, necesitan obtener productos agrícolas. Y los productos agrícolas, básicamente en Carolina del Norte, Carolina del Sur, y en esa zona, y también algunas zonas del norte del país, eso necesita mano de obra. Como ya no había indios, pues la mano de obra que necesitan son negros. O sea, y entonces importan negros, y no solamente importan, sino que crían negros. Es decir, una de las cosas más características americanas es que tienen haciendas donde tratan a los negros como elementos reproductores y donde tienen negros seleccionados por su raza y por su fortaleza, que los cruzan con negras y para obtener esclavos negros. Hay un periodo donde se empieza, donde no se importan muchos negros hacia Estados Unidos y la población de esclavos crece muchísimo. ¿De dónde salen esos? Es que los están criando en las granjas estas de negros. O sea, el proceso de los negros en Estados Unidos, sobre todo en las zonas más cálidas, o sea, ellos empiezan a producir arroz, claro, necesitan mano de obra y como no tienen indios, y los que vienen son blancos y todos también quieren no pegar ni golpe ni hacerse ricos, pues lo que necesitan es gente. Eso.
Y llega la Guerra de Secesión y llega el presidente Lincoln y promulga la ley de abolición de la esclavitud, que indudablemente ha marcado.
Bueno, eso. Vamos a ver, Lincoln era de una familia esclavista y se casa con una señora que tiene esclavos, uno de los mayores productores, propietarios de esclavos en Estados Unidos. Entonces Lincoln no es que fuera antiesclavista, no. Lincoln lo que decía era que era incompatible la raza blanca con la raza negra y que eso no podían jamás llegar a llevarse bien esas dos razas. Entonces lo que había que hacer era echar a los negros de Estados Unidos. Entonces crean Liberia en África y allí se llevan un montón de negros en barco que además tienen muchos problemas con los negros de Liberia. Eso no. Entonces ya los negros no se quieren ir a Liberia. Entonces empiezan a pensar meterlos en México, meterlos en Haití, y de repente descubren un sitio en Panamá que es una zona de Panamá donde hay un carbón y dicen, bueno, pues ya los llevamos allí y que exploten las minas de carbón y esas minas de carbón se las vendemos a la Marina Americana y así tienen unos ingresos y tenemos solución al problema. Los países de Mesoamérica, llamando Mesoamérica a la zona central americana, dicen que no y nombran un embajador muy valioso, que defiende, que además coincide también donde descubre que la calidad del carbón no es lo suficientemente buena, con lo cual eso aquello no tiene solución. Cuando está a punto de acabar la guerra civil, asesinan a Lincoln. Y entonces, ¿quién hereda la presidencia? El vicepresidente, que es Andrew Jackson. Pero Andrew Jackson sigue una política. Claro, ya se acabó la guerra de independencia, perdón, la guerra de
secesión.
De secesión a los pocos días, y entonces Jackson nombra una serie de gobernadores militares en todos los estados de Estados del Sur. Los estados del Sur eran negros, o sea, necesitaban muchos negros porque la base de todo era la agricultura. Los estados del norte, no, los estados del norte era la industria, entonces no necesitaban tantos negros. Los estados del sur, así como los estados del norte, que eran básicamente republicanos, fundan cuerpos de ejército y batallones que luchan a favor de los estados del norte, los estados del sur, no sé, tiene un miedo impresionante a montar esos mismos batallones en el sur por la posibilidad de que se rebelen y que organicen muchos problemas. Y entonces no hace eso. Y entonces se crea Jackson, a pesar de estos gobernadores militares, les empieza a dar una serie de ventajas a los estados del sur y tal, y los estados del sur empiezan a hacer una legislación antinegra, pero crean un individuo que se llama Jim Crow. Jim Crow era el blanco que hacía un papel en una revista, pero un papel de negro, y entonces era un blanco que se pintaba de negro, y entonces a ese blanco le llamaban Jim Crow. Y entonces se organiza en todos los estados del sur un montón de leyes que se llaman las leyes Jim Crow. Leyes Jim Crow que duran hasta 1968, o sea, que aquello es un caos total, no es una discriminación total, una discriminación racial, que siguen manteniendo la esclavitud, o sea, los negros no podían estudiar nada, no podían hacer nada, es un desastre, ¿no?
Y ya por último, don José Manuel, porque indudablemente es un tema muy amplio, muy extenso, que daría para muchas conversaciones, ¿no? ¿Cuál es el panorama actual de la esclavitud? Evidentemente, hoy en día no se llevan grilletes, no se está en galeras, pero se siguen sometiendo a las personas y la esclavitud se manifiesta de distintas
Totalmente.
Maneras.
Pero hay zonas de África donde la esclavitud sigue eso. En Sudán la esclavitud está al orden del día y en montones de sitios se está tratando a la gente como si fueran esclavos, sobre todo en Asia, ¿no? En la India, en Birmania, en toda esa zona, ¿no? O sea, todos estos grupos que aparecen en el siglo XX, a principios del siglo XX, de piratas malayos y tal, todo eso es una forma de esclavitud, que además se dedicaban a la esclavitud entre ellos, ¿no? En Australia se exterminaron a todos los aborígenes, ¿no? O sea, es una cosa, en Canadá se exterminaron a todos, y ojo, con colegios, se cogieron a los indios jovencitos, se los llevaron a los colegios católicos y les pretendieron dar una educación a los para convertirlos en occidentales. Pero eso fue un desastre sobre todo, por ejemplo, en Canadá, y eso supuso que no se adaptaban los indios, que se morían de enfermedades en contacto con los europeos, en fin. Tienen un problema los canadienses con esa parte de la historia muy grande, ¿no?
El que quiera profundizar tendrá que acudir a Historia de la Esclavitud y entender y comprender este fenómeno complejo que se ha ido manifestando a lo largo de la historia de diferentes maneras. Pues don José Manuel Sevilla López, le agradecemos mucho esta conversación.
Muchas gracias a ustedes.
Un historiador de gran erudición y también, como ven, de gran capacidad didáctica, pedagógica. Pues con esto ponemos el punto final a esta conversación. Les agradecemos que se suscriban al canal, que lo compartan, y les emplazamos a una nueva cita aquí en Voces en Canal Saber. Hasta entonces, que sean muy felices. Adiós.
Gracias por escuchar Canal Saber en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.